amigos oyentes de Radio Sefarad a Revista de Medio Oriente. Una semana más estamos con Masa Gabriel aquí. ¿Qué tal?
Muy bien, Alejandro. ¿Cómo estáis en Radio Sefarad?
Bueno, muy bien. De nuevo, abriendo los micrófonos para que puedas hablar a los oyentes de esos análisis que realizas sobre los medios de comunicación en relación a noticias que se refieren a Israel y a la comunidad judía, que en este caso han tenido cabida en el país, ciertos artículos y publicaciones que te han llamado la atención y que quieres comentar, como estamos diciendo.
Pues sí, tengo que hablar del país esencialmente porque volvemos a asistir a un periodismo francamente muy deficiente. Pero las mínimas nociones periodísticas no están. Y vamos a empezar por una noticia que ha salido impresa, pero no es el único problema. El problema es lo que no han contado, las noticias que han buscado, como decía una usuaria de Twitter que me daba la idea, bueno, Aida Oceransky, la debéis de conocer, en Twitter me decías la contraprogramación. Bueno, pues han contraprogramado la información y, bueno, voy a lo concreto. Se lanzaron una decena de cohetes sobre la población israelí desde Gaza, así, iba a decir, sin ninguna explicación, nunca la hay, nunca hay justificación alguna, pero de repente en este caso fue algo así, pum, digamos, de algún modo inesperado. Bueno, pues el país no escribía, no publicaba absolutamente nada sobre esos cohetes. Lo que sí publicaba al día siguiente en la edición impresa una noticia que decía bombardeos sobre la franja de Gaza, es decir, inmediatamente la respuesta de Israel, sin explicar de dónde venían ni qué era respuesta ni nada, con una foto de una víctima que hubo, pues eso, la típica foto, no sé si no era de AFP, de palestino que está siendo enterrado y las mujeres que lloran al lado. Creo que la nota era, ni que era el corresponsal, una pequeña nota, no sé si de AP o de AFP, porque la encontré por otros lados, mínima, breve, pero no hay una, o sea, la noticia para ellos es que muere un palestino y que Israel bombardea sobre la franja de Gaza. La decena de cohetes que tiraron los terroristas sobre los israelíes no ocupaba ningún titular. Es la manipulación más absoluta. Esto ya es de un grado realmente de diría yo, de primero de propaganda. Pero lo interesante, una vez más, es que en la versión online, como te decía, no había nada. Esto era en la impresa, entonces me fui a la online a ver qué había. Y en la versión online no había nada. Ni una sola palabra acerca de los bombardeos sobre Israel. Es como si eso no interesara, todo lo que nos vaya a ser mostrar a los palestinos como víctimas no interesa, con lo cual, si los palestinos tiran 10 cohetes sobre Israel, no hay por qué mencionarlo. Lo que había al revés, que es lo que decía que Aida Oceransky me dio la idea de contraprogramación, era un artículo sobre las dificultades en Gaza, un artículo sobre cómo los gazatíes intentan marcharse, pero en el artículo omitían toda responsabilidad de Hamas. No había ninguna explicación sobre cómo Hamas oprime a su propio pueblo, cómo le roba la electricidad, etc. Un artículo sobre Gaza donde no había como eso, nada respecto a una parte controlada por un grupo terrorista. No citaba los ataques desde Gaza contra las poblaciones del sur de Israel desde hace casi, bueno, no sé ya ni cuántos años, casi 20. Y el párrafo que a mí más me fascinó, el párrafo que me parece ya para nota, es uno que dice que habla de un palestino, porque todo está planteado desde, como siempre hacen o como suelen hacer, el planteamiento personalizado. Tal palestino está huyendo, ta, 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 y te cuentan lo que lleva en la maleta, etcétera. Lo humanizan, lo que está muy bien, humanizar a las víctimas. Lo que estaría bien es que explicaran de qué son víctimas. El caso es que decía en el párrafo entre fotografías de Amin al-Husseini, gran muftí de Jerusalén antes de la creación de Israel, y del jeque Ahmed Yassin, fundador de Hamas, Ahmed Shami Mahamud, de 45 años, ejerce responsable de atención al público en Rafa, bla, bla, bla. Fotografías de Amin al-Husseini y Ahmed Yassin. Bueno, Ahmed Yassin es fundador de Hamas, que está, no estaría de más que explicaran que es un grupo terrorista responsable, según ellos mismos se vanaglorian, de la muerte de más de un millar de israelíes. ¿Pero quién era Amin al-Husseini? Porque lo mencionan así nomás, tiene fotos de Amin al-Husseini, gran mufti antes de que se creara Israel, ¿no? Suena como que nostálgico aquellos tiempos. En primer lugar, el gran mufti era un aliado de Hitler. Entonces, ¿qué fotografía tenía? Le preguntamos al país por Twitter. ¿Tenía aquella en la que está bendiciendo, o sea, en que se encuentra con Hitler, en que está con Göring? ¿Cuál de ellas? Es impresionante, o sea, como si eso fuera, sin explicar quién es. Imagínate que alguien dijera, no, tiene una foto de Göring, que era un líder antes de que se creara Israel. Pues sería impensable. Bueno, pues eso es el país, eso es lo que se ha convertido, y lo digo con muchísima lástima, porque de verdad que ha sido el medio que para mí, independientemente de que sea un medio de referencia, pero para mí fue un medio muy importante un tiempo. Siempre tuvo problemas con Israel, siempre. Pero este nivel, yo creo que sí, ha habido otras veces que ha tenido un nivel parecido, pero abiertamente activista, que es lo que está haciendo ahora. Panfleto, puro panfleto de propaganda.
Aprovechando más a esta afirmación que nos haces ahora sobre el diario, ¿crees que ha habido un punto de inflexión en él para dar este giro y este tipo de noticias que nos comentas, o lo vienes viendo desde hace mucho tiempo?
Yo creo que, a ver, el tema del país es un tema muy interesante. Es un país, es un periódico que surge con la transición, con la democracia, con la llegada de la democracia, con lo cual es un periódico que viene con todos los valores democráticos, viene a traer, digamos, sangre fresca en el periodismo, se crea, pues tiene un peso muy importante. Todos sabemos el problema, quiero decir, que yo creo que se puede hablar abiertamente, el problema que, sobre todo a partir de los años 70, empieza a tener, iba a decir la izquierda, yo creo que cierta izquierda, porque hay una izquierda que no tiene ningún problema con Israel, pero hay una izquierda que empieza a tener problemas con Israel, sobre todo a partir de los años 70, un tipo de posmodernismo que decide que Israel es un país colonialista, cuando no lo es en ningún momento, pero bueno, hay toda una vinculación con la cuestión antiamericana, en fin, es muy largo de analizar. El caso es que yo creo que el diario El País entra ahí. Hay un momento donde El País, incluso yo creo que fue en el año 2009, tuvo acusaciones muy serias, incluso congresistas norteamericanos escribieron denunciando el antisemitismo que se vertía en las páginas del País. Y a partir de ese momento hubo un cambio, hubo un esfuerzo, yo creo, por aportar las dos versiones, por abrir un poquito más el oído hacia lo que es el israelí medio, porque esa es parte del problema de lo que hace la cobertura en general del país, que no te trae al israelí medio. Te busca algún tipo de extremista que va a decir, hay que echar a todos los palestinos, y te lo va a poner como voz, o te va a buscar alguna declaración institucional, pero, o por supuesto alguna ONG anti-israelí, pero antisionista, pero no te da el sentido del israelí medio, no te permite, el país no permite a sus lectores comprender a Israel, permite comprender la postura anti-israelí, da todo el material para que tú entiendas por qué hay que estar en contra de Israel, pero en ningún momento te explica por qué alguien puede estar a favor de Israel, y esto es algo que yo creo que empezaron a ampliarse, y lamentablemente lo que yo pienso que está, no sé en qué medida está vinculado con este corresponsal que viene de la edición anterior, pero yo creo que el problema no es de los corresponsales, es de los medios, también los titulares, lo que hablábamos en medio, de lo que estamos hablando ahora, que yo no creo que fuera el corresponsal, es una foto que elige quien está ahí en la edición del diario de la versión impresa. ¿Qué ocurre? Que también es lo que demandan, es lo que están dando, y se está viendo también en muchas otras noticias que no tienen nada que ver con Israel, una caída en picado en lo que es el rigor periodístico en muchos aspectos. No hablo a nivel, ni siquiera supongo a nivel nacional. Es decir, yo creo que se están redefiniendo y dentro de esta redefinición pues hay un pegar más que nunca a Israel en este caso, porque no parece que haya absolutamente ningún filtro. O sea, esto que estamos comentando, o un artículo que hubo después, un artículo sobre la expulsión de este hombre de Human Rights Watch, fue expulsado por apoyar el BDS, ¿no? Bueno, pues lo vende el país como un defensor de los derechos humanos, como una persona que ha sido expulsada por criticar a Israel. De hecho, el titular que dan ahí es: el Supremo de Israel aprueba la expulsión del director de Human Rights Watch que denunció a Airbnb. Uh-huh. No lo expulsan por denunciar a Airbnb, sino por su apoyo activo al movimiento BDS. ¿Por qué pones en el titular por denunciar a Airbnb? Porque lo que quieren vender es la idea de que Israel reprocha a los críticos. Y eso ha funcionado fantásticamente, y no es cierto. Tú puedes criticar Israel, la ocupación, lo que te dé la gana desde Israel. Ese no es el tema. El tema es tus vinculaciones con un movimiento que ha sido declarado antisemita por países como Francia, bueno, ilegal en Francia, por ejemplo, porque es un medio que busca la desaparición de Israel. Y que no vengan a contar, porque hay mucha gente, me he encontrado con mucha gente diciendo no, porque no es, no busca la desaparición de Israel. Por supuesto que sí. Puede que mucha gente que quiera apoyar el BDS no le parezca bien la desaparición de Israel, pero tienen que saber lo que se busca. Y lo dicen ellos mismos, lo dicen los líderes, lo dicen los propios líderes. La idea es que vuelvan los refugiados, y os hablan de millones de refugiados, y lo dicen claramente, que habrá una Palestina al lado de una Palestina, que los judíos tienen que ser una minoría. Están hablando del fin de Israel como el único Estado donde los judíos no son minoría en el mundo, y hay que entender esto. Entonces, ¿eso se considera antisemitismo? Este señor, Omar Shakir, y esto es fascinante, por ejemplo, cuando le preguntan, dice que en una entrevista con El País, Omar Shakir dijo: nosotros no apoyamos el BDS. Y El País se queda tan contento con esto. Pero es que te vas a internet y ves no sé cuántas capturas de pantalla de tweets suyos donde hace comentarios de qué viene el BDS, cómo aplicar el BDS en la academia, nuestro movimiento, dice, otro éxito del movimiento, victoria del BDS. Pero el señor les dice al país que no, y en los del país no se toman el trabajo de hacer una mínima búsqueda para comprobar la noticia. De verdad, ya no es una cuestión de ideología, es que es una cuestión de periodismo deficiente a unos niveles de pura propaganda, pura propaganda. Y lo peor es que parece que da igual, a nadie parece importarle.
Bueno, desde luego a los oyentes les importa lo que comentas aquí en Radio Sefarad, en esta revista de Medio Oriente, y por eso te traemos cada semana, te invitamos y nos atiendes con gusto las llamadas desde aquí, desde el estudio hasta allí, hasta donde te encuentras en Estados Unidos, revisando los medios de comunicación en español, que en este caso se han centrado en estas publicaciones que ha hecho El País y que nos comentabas a lo largo de todo el programa. Gracias, Masa, como siempre. Queremos invitar a los oyentes también a echar un vistazo a la página web revistamo.org.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.